Hola, hola a todos y a todas. En primer lugar, como no podía ser menos, tengo que agradecer a la Universidad Nacional de Educación a Distancia, a la Viceconsejería de Política Lingüística del País Vasco y al propio Parlamento Europeo la deferencia que han tenido al invitarme a dar esta breve conferencia. Es para mí un honor tener la oportunidad de hablar en Bruselas, en la capital de la Unión Europea, un lugar de encuentro de culturas e identidades, en un ciclo sobre las lenguas de España. Mi intención en este encuentro es dar unas pinceladas sobre la historia social de la lengua vasca y, de paso, realizar una breve comparación entre las historias literarias del euskera, del catalán y del gallego, que difieren entre sí bastante más de lo que una mirada superficial permitiría pensar. Dicho lo cual, añadiré que voy a entender por literatura únicamente la literatura escrita, es decir, no voy a hablar del versolarismo, que es un fenómeno muy interesante en el País Vasco, y por vasca, la expresada en esta lengua, obviando, por tanto, la fundamental aportación de los vascos a la literatura castellana. La primera diferencia obvia entre el catalán y el gallego, y el euskera por otra parte, es que aquellas son lenguas románicas derivadas del latín. Y esta es una lengua preindoeuropea sin relación con ninguna lengua conocida. El euskera, en la actualidad, es hablado en España en la comunidad autónoma del País Vasco, constituida por las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, y en la comunidad foral de Navarra. Y en Francia, en las antiguas provincias de la Bort, Baja Navarra y Sola, incluidas en el moderno departamento de los Pirineos Atlánticos. Las siete provincias que he mencionado son normalmente denominadas Euskal Herria, en vascuence, y es el territorio al que me referiré cuando aquí hable de Vasconia. Y ya tengo que mencionar otra diferencia entre Vasconia por una parte y Galicia y Cataluña por otra. Y es que mientras estas dos últimas comunidades quedan en su totalidad dentro de sus dominios lingüísticos respectivos, de hecho, ambos dominios abarcan territorios bastante más amplios, no existe prueba de que el euskera se haya hablado en la totalidad de Vasconia, por ejemplo, en la Ribera de Navarra. Paradójicamente, sí que fue hablado en territorios que hoy nadie considera vascos, pues el norte de Aragón, el noroeste de Cataluña, parte de Gascuña o el Bearn. Resumiendo, en toda Galicia se habla gallego, en toda catalán, salvo el Valle de Arán, se habla catalán, pero no en toda Vasconia se habla vasco. No solo eso, el gallego y el catalán son hablados por la mayoría de la población de sus comunidades respectivas. El euskera está, en cambio, en minoría en su propio territorio, pues solo uno de cada cuatro habitantes del territorio que hemos denominado Vasconia son vascófonos. Y las diferencias, sobre todo con Cataluña, se acrecientan al comprobar que el catalán es la lengua de todos los estratos sociales. En Vasconia, en cambio, se observa un desapego respecto al idioma privativo por una parte muy significativa de las élites, y no solo las de origen foráneo. Durante generaciones, los que aspiraban a formar parte de esas élites, o simplemente aquellos que querían medrar socialmente, tendían a olvidarse del euskera. El catalán ha sido durante siglos un idioma tanto rural como urbano. El euskera, como el gallego, ha sido hasta época reciente un idioma más bien rural. Hoy ya no lo es, pues la mayor parte de los vascófonos viven en municipios de más de 5.000 habitantes. Pero la caracterización de lo euskaldún, de lo vascófono, como baserretarra, casero o aldeano, es un estereotipo literario, y no solo literario, que sigue vigente en la actualidad. Además, solo tres de las 10 ciudades más pobladas del país son en la actualidad de lengua vasca. El catalán y el gallego son hablados por varios millones de personas. El vascuence posee solo 700.000 hablantes. Para la existencia de una literatura escrita, tan necesario como que haya escritores es que haya lectores. Y por eso mismo sorprende la vitalidad de una comunidad lingüística de apenas 700.000 miembros, la mayoría de ellos analfabetos en su lengua, porque según los axiomas de la sociolingüística, debería estar cerca del límite de constituir una masa crítica para mantener una literatura viable. Por otra parte, a diferencia del catalán y del gallego, hasta la segunda mitad del siglo XX coexistieron cuatro dialectos euskéricos, literarios, que compartían la pequeña clientela que pudiera existir. Hoy ese problema no existe, pues el vascuence estándar, euskara batua, se ha generalizado por doquier. Como vasco no puedo evitar sentir una sana envidia ante gallegos y catalanes, Pues ambos pueblos generaron una rica literatura en la Edad Media. En Vasconia, lo único que nos queda de los siglos medievales son unos cantares fragmentarios transmitidos por unos autores de los siglos XVI y XVII. Tampoco es que lo que vino después fuera especialmente atractivo para el lector actual. De los 101 libros originales publicados hasta 1879, solo 4 poseen valor literario. El resto, literatura religiosa, apasionante para los filólogos, pero totalmente prescindible para el lector corriente. El gallego fue una lengua cortesana hasta el siglo XV. El catalán fue un idioma usado no solo para la creación literaria, sino por la propia administración hasta el siglo XVIII. Los documentos producidos por las diversas juntas, diputaciones y cortes de los Países Vascos están escritos, según el caso, en castellano, en francés o en gascón. Navarra fue un estado independiente hasta el siglo XVI y la mayor parte de su población fue vascófona hasta el siglo XIX. Hoy los vascófonos apenas superan el 10%. Pero no hay un solo documento redactado en vascuence por las instituciones provinciales hasta que en 1986 se declaró la oficialidad de la lengua en el tercio norte de la provincia. Soy muy consciente de que la moderna historiografía está cuestionando el concepto de renaissance en Cataluña y de resurdimiento en Galicia. Lo que me parece innegable es que tanto en Cataluña como en Galicia existió un movimiento literario anterior a la articulación de los movimientos nacionalistas. En Vasconia, el movimiento literario anterior al nacionalismo político fue muy débil. La nostalgia historicista provocada por la abolición del régimen foral en la Vasconia occidental en 1876, que es lo que suele denominarse Pizcundia, Renacimiento, se manifestó en gran medida en lengua castellana. En Cataluña, las instituciones del antiguo régimen fueron abolidas en 1716, así que cuando a finales del siglo XIX aparezca el catalanismo político, este estará mucho más basado en la lengua que en otro tipo de reivindicaciones que pueda tener el nacionalismo vasco. Es cierto que por influjo del movimiento Felibre de Occitania, también en Vasconia, especialmente en la parte francesa, existió un movimiento literario articulado en torno a los juegos florales. Vasconia incluso se adelantó a sus hermanas ibéricas, pues los primeros juegos se celebran en 1851, mientras en Cataluña se celebran en 1859 y en Galicia en 1861. Con los matices que se consideren necesarios, creo que se puedan establecer líneas de continuidad entre los juegos florales catalanes y la Unión Catalanista, por ejemplo, que fueron unas organizaciones que tuvieron una capital importancia en la recatalanización. O entre los juegos gallegos y las hermandades de Fala, que también tuvieron su trascendencia en la historia gallega. En Vasconia, en cambio, el heredero natural de los juegos florales fue Euskaltzalen Biltzarra, que tuvo una nula influencia en la sociedad vasca, al menos en la parte española del país. La difusión del nacionalismo político, que fue uno de los factores que explican el fracaso del culturalismo al sur del país, es heredero de la tradición forista de lengua castellana que he mencionado anteriormente, y no de la tradición literaria en euskera de los siglos anteriores. El historiador checo Miroslav Roh ha señalado que en los diversos pueblos de Europa el nacionalismo cultural es anterior al nacionalismo político. En Vasconia, o al menos en su parte española, el proceso es casi inverso. Las reivindicaciones culturales son en gran medida posteriores a las reivindicaciones políticas y también en gran medida están supeditadas a estas. Esto ocurrió así porque el nacionalismo político fue creado por los castellanohablantes a finales del siglo XIX. Solo posteriormente se incorporaron los vascófonos en masa al proyecto nacionalista. El propio modelo de lengua propuesto por el nacionalismo político era inviable por su purismo extremo. Hasta los años 60 no se generalizó otro modelo más cercano a la euskera real y a la tradición literaria. He mencionado ya la abolición foral de 1876. Hasta entonces, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya mantuvieron sus juntas generales, una especie de parlamento provincial. En Navarra, las Cortes del Reino se mantuvieron hasta 1841. En Labort, bajo Navarra y Sola, sus instituciones persistieron hasta la Revolución de 1789. Y ha señalado que las instituciones catalanas funcionaban en catalán hasta su abolición a principios del siglo XVIII. Las instituciones vascas funcionaban en castellano, en gascón y en francés. Para las instituciones del antiguo régimen, el euskera no era un medio de comunicación, sino un símbolo. Un elemento diferenciador que servía para justificar ante Madrid el control que las clases pudientes ejercían sobre esas instituciones y evitar así injerencias externas. De hecho, para cuando el poder central español intentó generalizar la enseñanza obligatoria por medio de la ley Moyano de 1857, los órganos representativos de los cuatro territorios vascos peninsulares llevaban siglos impidiendo participar en los mismos a todos los que no supieran leer y escribir en castellano. Varios escritores de los siglos XVII, XVIII y XIX no pudieron publicar sus libros por falta de apoyo de las instituciones vascas, no por una supuesta imposición de Madrid. En la Vasconia española, la nobleza y pronto la alta burguesía optaron por el castellano desde el principio. En esto, la historia lingüística vasca coincide con la gallega, pero se opone a la catalana. La historia literaria de la Vasconia francesa fue muy diferente a la de la Vasconia española. Especialmente en la Bort, existió una incipiente burguesía de lengua vasca en los siglos XVI, XVII y XVIII. No es casualidad que los mejores escritores euskéricos de esa época procedan de esa zona. Pero esa clase culta labortana, sea por la pérdida de Terranova, sea por la extinción de la ballena en el Golfo de Vizcaya, sea por el propio proceso de nacionalización francesa, estaba ya en decadencia para 1789. La revolución no hizo más que poner la puntilla. Llegados a este punto, hay que mencionar una diferencia fundamental en los procesos de nacionalización de Francia y de España, y por tanto de las dos partes del país. Francia es la obra de una exitosa revolución. Durante décadas, progresista y francés fueron sinónimos. La identidad vasco-francesa, privada de instituciones propias, tomó durante el siglo XIX un tinte clerical y ruralista que, en último término, se ha demostrado fatal para su propia permanencia. Hoy, la lengua vasca sigue perdiendo hablantes al norte del Bidasoa. En la Vasconia española también se dio una identificación entre lo clerical y lo vasco. No hay más que pensar en el carlismo, que determinó la vida del país durante siglo y medio. Pero la guerra civil y la dictadura que le siguió brindaron la oportunidad de romper ese maleficio al presentar lo vasco como un elemento de resistencia ante el franquismo. A diferencia de lo ocurrido en la Vasconia francesa, en la Vasconia española, a partir de los años 60, lo vasco se identifica con lo progresista. Creo que esa identificación, con todo lo falaz que pueda resultar, ha sido beneficiosa para la lengua vasca. Euskera se ha hallado así atrapado entre un culturalismo apolítico, incapaz de asegurarle un futuro, y un nacionalismo que le ha postergado a un segundo plano. Y sin embargo, la lengua está bien viva. Con razón decía Luis Michelena que el verdadero misterio de la lengua vasca no es el de su origen, sino el de su permanencia. Voy terminando. Hasta los años 60 del siglo XX, la literatura en lengua vasca ha sido, salvo excepciones, de escasa calidad. La lengua, mucho más que un objeto de cultivo literario, fue un vehículo de adoctrinamiento, católico primero, nacionalista después. Creo, sin embargo, que en las últimas décadas el euskera se está desprendiendo de su lastre ideológico y produciendo unas obras de calidad desconocida en toda su historia. A pesar de su exiguo tamaño, la lengua vasca ha dado muestras de una enorme capacidad de resistencia y de adaptación a las nuevas realidades. No se sorprendan si un próximo premio Nobel tiene un apellido vasco. Gracias.